זהו בית הכוונות טובות שיכוון אדם במשא ומתן. Y estas son las dos kavanot buenas que tiene que tener la persona al momento del comercio, del trabajo. Incluso el trabajo también hay que hacerlo con kavanot. La tefilá hay que hacerlo con kavanot, el estudio hay que hacerlo con kavanot, una mitzvah tiene que tener kavanot. Si no ve, en el trabajo también hay que tener kavanot. Y no solo hay que tener kavanot, sino hay que tener dos kavanot. Aleph. Había, no me acuerdo quién, había una persona que cuando comía tenía un libro al lado. Como que iba comiendo mientras estudiaba. No me acuerdo si un José o un rebe le dijo: ¿cuándo pensás sobre la comida? ¿Cuándo haces la cabana de la comida? Cuando estás comiendo, cuando estás estudiando y cuando estás comiendo también estás estudiando. ¿Y cuándo tenés la cabana de la comida? Estás comiendo y tenés que comer. Y tenés que dedicarte a comida. Pensar la cabana que tiene cuando uno come. Porque está estudiando en el momento de comer.
¿Cómo fue la cabana de la comida?
Deseo veita cabanot ocho y jabena de masaumatán. Y estas son las dos cabanot buenas que la persona tiene que tener en el momento del trabajo. Aleph. ¿Tenés las copias?
No, no encontré.
212. Alef, levakesh rachamim me Hashem, sheishlach hasdo elyon baruchu. Uno, pedir misericordia a Hashem, que mande su bondad, leitgashem bezea olam, que se materialice en este mundo, liot mimenu parnos, para que de esto salga la parnosa. El primer pensamiento es pedirle a Hashem misericordia que realmente haya broje traducida en forma gashmi, materializada en este mundo parnose física. Estamos en Kuzain, a 4 minutos de abajo. Bet, segunda cabana que hay que tener en el momento del trabajo. Beizkobe masao matan yehaven. Cuando está ocupado en el trabajo, la persona tiene que tener cabones. Shemamin, Sheashefa, Birkata, Shemi. Que él tiene la emuná. Que toda la abundancia que viene es broje de Hashem. Que Sharea Nisima Gluim. Como los demás milagros abiertos. Como demás cualquier otro milagro revelado. Cuando se cortó el mar. O cuando vino. Del cielo fuego con hielo, de la misma forma viene la parnosa a la persona directamente de Hashem. Quiere decir que primero es pedirle a Hashem que la broje venga, que venga broje del gesed que uno ya tiene materializado en este mundo, y segunda cabón es tener la fe constante de que es todo la, toda la abundancia es broje de Hashem, como demás milagros revelados. Que Moshe orida man de Hayoitz, de la misma forma que del cielo cayó pan, del cielo cayó el man, de la misma forma es la broje que está teniendo en el trabajo. Ela, Yehuo, Sele, Bush, Loid, Barej, Lealim, Birjato, Aliedei, Esex.
Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué hay que pedírsela si él te la va a dar?
¿Quién dijo?
Pero no, a ver, en la semana de Rosh Hashanah y Yom Kippur se fija la parnosa de la persona. Eso no. Leímos en el Maimón.
No.
¿No?
Dijimos que se fija cuánta gesed, cuánta bondad de Hashem la persona va a tener. Pero
vos te la tenés que ganar, vos te la tenés que ganar.
No. Se define cuánto gesed viene de arriba en términos espirituales.
Ah, ¿no es de parnosa física?
No.
Ah, yo entendí.
¿Cuánto gesed, cuánta bondad de Hashem, sí, revelación de bondad de Hashem la persona va a tener en el año? Para que esa bondad se traduzca, se transforme, se materialice, eso hay que pedirlo cada día. Eso es la explicación que viene el Maimón explicando, que la tefilá de cada día es materializar ese gesed que se decidió en Rosh Hashanah.
En las tres tefilot, ponele, pedimos.
Sí, en la tefilá, en el momento de la tefilá, cada mañana, cada tarde, cada noche, sí, le pedimos a Hashem en las tefilot, refaeinu, curanos, barejaleinu, danos broje, parnose. Estamos pidiendo que se materialice el jefe de arriba.
O sea, hay que pedirlo, sí o sí.
Hay que pedirlo, sí o sí. Ese es el primer paso. Sí. Pedirlo cada día apoyet hoy materializar el Gesed, este Gesed espiritual, este Gesed divino que Hashem ya me estipuló para mí, hoy te vuelvo a pedir que lo materialices en parnose físico, que se venda tanto, tanto, tanto. Y segundo paso es que hay que tener la inmunidad constante de que esto viene directamente de Hashem como cualquier milagro. Como el man venía del Shamaim, la parnose viene directamente de Hashem, nada más que el ayuboselo le bushlo, le ibarej la limbirjato al yedei ese. Hashem hace una vestimenta para ocultar su broje a través de este trabajo, Hashem hace una vestimenta y para que parezca que fue el trabajo, que fue la estrategia del trabajo. Pero en verdad está viniendo directamente de Hashem. Es una vestimenta para ocultarlo y no parezca que viene de Hashem.
Perdón, que yo sé que es. ¿Que no es
parecido?
Ah, parecido. No es
yo, literalmente es lo que sale y lo que sale, quiere decir, y todos los derivados de esto. Parecidos a
eso.
¿Por qué Hashem lo hizo en una vestimenta? ¿Por qué tuvo que hacer una vestimenta donde venga la parnosa? Kikahu rachona y Dios barujú, así es la voluntad divina de Hashem. Le anigo las bocas de conducir su mundo así. Ad eit ketzayamim, hasta el momento de ketzayamim, el final de la derecha, el final de. Se revele la mano derecha de Hashem, que es la revelación, o Keitzayamin, el final de los días. Sí, hay dos explicaciones que significa Keitzayamin, o Keitzayamin, final de los días, o cuando se revele la mano derecha de Hashem. Pero hasta la llegada del Moshiach, Shetotzi Eretz Gluskaot, que la tierra va a sacar barrotes de oro.
¿Gluskaot, oro?
No, barrotes. Barrotes de oro. El julio, etcétera, sí, barrotes de oro, que es porque va a salir directamente de Hashem como el man. Y en ese momento no va a venir a través de ocultamiento de una vestimenta del trabajo. Y no va a haber que trabajar. Pero por ahora, tenemos que trabajar. Y por eso, como el rey dijo de que hay que vivir en la de Moshiach, hay muchos que no trabajan. Hay que vivir en la época de Moshiach. Entonces no trabajan. De Zeus, Shamar, Rabbi Yoshua, venir a Sham. Por eso dice Rabbi Yoshua ahí en la Gemara en Ida que trajimos antes, la discusión de Rabbi Yoshua y Rabbi Shimon Bar Yochai, que Rabbi Yoshua dice que la persona sí tiene que trabajar, dice Rabbi Yoshua ahí, y al BBS que una persona tiene que aumentar trabajo, sumar trabajo, pero hay que pedir misericordia. ¿Para qué? Misericordia, no hay que trabajar. Si ya le pido a Hashem, no trabajo, y si trabajo, no le tengo para qué pedir a Hashem. Deja velo halosagi, una sin la otra no sirve para nada, ya que hay que trabajar para hacer la vestimenta, para hacer la forma que Hashem quiso que venga acá abajo, y a su vez hay que pedir que se materialice.
Sagi literal es suficiente, ¿no?
Sí. It does not suffice. No sagi, no es suficiente.
Eso cuando hay siempre el Hey Aleph, es el amigo, entre comillas, ataque.
No, esto.
Ah, es esto.
Dejable, no, esto sin esto no es suficiente.
Ah, porque hemos visto en la memoria que ahí era como.
Atacando.
Sí, más o menos.
Esa es la que cuando dice, depende de dónde está. Pero si empieza una frase con ja, está diciendo esto, como esto así, una forma de atacar, pero no es que ja significa atacar, ja quiere decir esto. Quiere decir así. ¿Cuál es el concepto? Siempre se dice, trabajar porque hay que hacer un recipiente, hay que hacer un recipiente. Y si hay que hacer un recipiente, como que la broja de Hashem viene, siempre se dice una persona, viene la broja de Hashem, pero hay que hacer un recipiente. Y por eso está el trabajo. Acá como lo traen este Maimer.
El trabajo no es un recipiente.
Entonces, recipiente, una vestimenta, hay que hacer un ocultamiento. Hashem te quiere dar la parnose, porque eso se logra con la tefilá. Y hay que trabajar porque Hashem no está dispuesto a darlo en forma revelada. Hashem quiere que sea anónimo. Entonces el trabajo es la forma de generar ese anonimato, de generar esa vestimenta. Hay que hacer un recipiente, quiere decir, hay que hacer algo en lo cual se pueda ocultar la luz de ayer. Porque si no, ayer no está dispuesto a verlo. No es que hay que hacer un recipiente, parecería que acá recipiente no lo trae desde el lado que ayer te lo da, la forma que vos lo puedas recibir, como que no tenés cómo agarrarlo. Es más bien que Hashem da, pero él no está dispuesto a darlo en forma revelada y quiere quedar anónimo. Y hay que hacer un recipiente, hay que hacer un anonimato, hay que hacer un ocultamiento para que Hashem esté dispuesto a dar la broja. Dice que en verdad lo único que hay es la broja de Hashem, y la tefilá es lo que causa esa broja y cuánto se va a materializar. Y lo que trabajamos, o lo que vamos al doctor, o lo que todo lo que hacemos desde lo mundano, es simplemente generar un ocultamiento para que yo me esté dispuesto a dar. Es como que viene un millonario y te dice, yo te doy plata para un moisa, un chivo, un cabal, lo que sea. Pero yo te la doy solamente si vos lográs que se vea, que parezca que vos la ganaste. Que vos hiciste algún negocio para ganártela. No que vino porque alguien la donó. Ni siquiera, no alcanza que no se sepa quién fue. Al fin y al cabo, vos podés dejarlo anónimo, viste cómo se pone, no sé. Este libro, Arrotzebe Ilum Shemo, de alguien que quiere quedar oculto en el anonimato. Está bien, él quedó anónimo, pero que esto es una donación no quedó anónimo. Que vino de arriba, que fue alguien que lo donó, no quedó anónimo. No, viene alguien y te dice, yo quiero dártelo, pero yo no quiero que se note que fue una donación. Yo quiero que parezca que fue un trabajo, que fue algo que vos ganaste. Entonces, arma algo que aparente que vos lo ganaste. Pero en verdad es lo mío, es la plata que yo te voy a dar. Quiere decir que vos con lo que hiciste no ganaste nada. Tu trabajo no hizo nada. Vos sabés que tu trabajo no hizo nada, que fue alguien que te lo donó. Pero quiero que parezca que fue a través de un trabajo. Bueno, ahí la persona misma que lo recibe sí sabe, y él está armando toda una cáscara para que parezca que no. Acá Shem nos dice, yo quiero que vos mismo no te des cuenta que venga de arriba, que viene de arriba. Pero primero te quiera pedírselo al millonario. Primero te quiera pedirlo. Una vez que lo pedís, tenés que lograr que te lo dé. Después que lográs que te lo dé, tenés que lograr que te diga cuánto te va a dar. Y después que lográs que te diga cuánto te va a dar, tenés que lograr que te lo dé. Porque son muchos pasos, si no alcanzas. Sí, sí, después sí, te voy a dar tanto. Después, hasta que lo ves materializado en billetes, también es un trabajo. Pero todo eso es el pedir. Pero después viene y te dice a Shem, yo no quiero que te des cuenta que fui yo. Yo quiero que parezca que vino porque vos lo trabajaste. Entonces quiero que armes un ocultamiento, una vestimenta, y a través de ahí yo te lo voy a mandar. Entonces, por un lado hay que pedir, por el otro lado hay que tener la emune, que viene directamente de allá. Omnam. Acá queda pendiente la pregunta de Mariano. Mashekatub yar bbs. ¿Por qué hay que aumentar en el trabajo? Rabbi Yeshua dijo que aumenten el trabajo y pidan misericordia. Que trabajen, no. Parecería que hay que hacer. Una persona cada vez, mientras más uno quiere, más tiene que aumentar en el trabajo. ¿Qué quiere decir que aumenten el trabajo? Ay, nule, mi yerrotse le ashir. Aquella persona que quiere hacerse millonario tiene que aumentar en el trabajo. Sí, para hacerse millonario no vas a hacerlo con trabajar 3 horas por día de empleado de alguien que gana 10 pesos por la hora. Ahí vas a tener para vivir lo que necesitas básico. El que quiere ashirus, el que quiere riqueza, tiene que ir al BBS. Me rechonó lo mal. Él quiere que esta gran abundancia de Gesed que se le proyectó de arriba en Rosh Hashanah y Yom Kippur, cuánto gesed espiritual, todo en términos espirituales, viene, va a tener la persona. Él quiere que este gesed se manifieste, se invista en riqueza. Al Ken, y por eso, y al BBSEC, que la persona aumente el trabajo, Leajin Lebushim Gidolim, para preparar grandes ocultamientos, grandes vestimentas. Como vos querés, mucho traducido, ese gran gesed traducido en grandes cantidades de plata, entonces tenés que hacer vestimenta para esa gran cantidad de plata. Si vos vas a trabajar poquito y ayer te vas a hacer millonario, entonces de vuelta se va a notar que vino de ayer. No alcanza que trabajes, sino tiene que ser que trabajes mucho para que parezcas que la gran cantidad que ganas es por la gran cantidad de trabajo. Pero a su vez hay que pedir misericordia para que se invista su bondad en riqueza. 214, cuarto renglón. Pero para toda persona que no tiene el deseo, de hacerse rico,
el anhelo
de hacerse millonario, sino la persona quiere conseguir la parnose para su familia, para sí mismo y para su familia.
¿Teref cómo lo tradujo?
Alimento, ya lo dijimos. El alimento para su alma y para las almas de su casa. Una persona que no está buscando riqueza, está buscando poder alimentarse a él y a su familia bien, tranquilo. Entonces esa persona, no tiene que aumentar tanto en el trabajo. Como será explicado con la ayuda de Hashem. El alefierer, sino siempre en forma relativa. ¿Cuánto querés ganar? Así tenés que trabajar. Ve'av gam mishehu atzle ashir. Incluso también aquella persona que sí tiene el anhelo de riqueza. Mikol makom ein ribuya esek mo'il lo klum. Aumentar en trabajo no le va a servir para nada. El aimkei me va a quejar a mí me Hashem sheishlach miyashpia ribuya shel hachesed elyon shenitzav lenafsho be'ashirut. A menos que le pida a Hashem que mande y transmita esa gran bondad superior que se destinó, estipuló para su alma, que se la transmita y se la traduzca en riqueza. Quiere decir que no te quedes solamente con la palabra de aumentar en trabajo. Aumentar en trabajo es para el rico. El que no es rico no tiene que aumentar en trabajo. El que quiere hacer riqueza, que aumente en trabajo. Pero no se puede quedar con eso. Lo principal es pedir la tefilá. ¿Y cuál es la tefilá que le pide Hashem? Que esa gran bondad que Hashem le estipuló para él en Rosh Hashanah y Yom Kippur se traduzca, se transforme en riqueza física. Ukeshiodea. Y cuando sabe pedir misericordia, no sé cómo está ahí medio colgado, Mayenken, que Shenoagim roba Olam, en cambio, lo que no es así. Lo que acostumbra en la mayoría del mundo. Sheino mafkir nafsho levakesh, sheyumshach rova hesed ashayach lo beosher. Que no, como acostumbra la mayoría del mundo, la mayoría de la gente, que no abandona su alma. Se fue él. No te podés ir ahora.
No, no, no.
Te está dando la estrategia.
Perdón,
no, mi perdón. Te está diciendo el.
Perdona, Jen, perdona.
No, te está diciendo cómo se hace.
Sí, perdón. De vuelta.
Te vas a perder el.
La fórmula secreta.
La fórmula. Te está dando la fórmula. Masheinken, en lo que no es así. Que Shenoagim roba Olam, como acostumbra la mayoría de la gente. Sheino mafkir nafshole bakesh. Que no abandona su alma a pedirle a Hashem que se transmita esta gran bondad, esta inmensidad de bondad que le pertenece y le corresponde a él, que fue estipulada para él en riqueza. Cuando la persona no abandona toda su alma en pedirle a Hashem que la bondad se transforme en riqueza, veafin mafkir, y no me bakesh rahamim al ze. E incluso si sí abandona su alma, no pide misericordia sobre esto. Cuando una persona no pide, Hashem no manda solamente lo que necesita, sino solamente lo que necesita la parnose momentáneamente, lo que se necesita para el momento. Si es así, que igual no estás pidiendo, alguien que igual no está pidiendo, no está abandonando su alma y pidiendo misericordia de Hashem, entonces para esto es suficiente un poquito de trabajo. Si igual no está pidiendo, entonces Hashem no le va a mandar riqueza, le va a mandar parnose para el momento. Para que le mande parnose para el momento es suficiente con poquito trabajo. Verribuya ese que inomoil clum. Y a sumar, aumentar en trabajo, no sirve para nada. Meaja Yelonix habló y otra, ya que no se estipuló más que eso. Quiere decir que hay que lograr primero que Hashem estipule que va a haber riqueza y después ir a trabajar cantidad para esa riqueza. Si una persona no está logrando eso porque no está abandonando su alma y pidiendo misericordia a Hashem, entonces Hashem va a mandar, uno con pedir un poquito, con hacer tefilá normal, logra que Hashem le mande diariamente la parnose, porque Hashem manda parnose a cada uno. Entonces con pedir, así hacer la tefilá simple, normal, Hashem manda la parnose. Pero para esa parnose que Hashem estipula, no hace falta realizarse trabajando. Para eso, con laburar un poco alcanza. Lograr lo básico, lo que se necesita para el día a día, alcanza y va a llegar. Para lograr que el mucho trabajo se transforme en riqueza, para eso primero hay que lograr que Hashem estipule esa riqueza. ¿Cómo se logra que Hashem estipule esa riqueza? Abandonando su alma y pidiendo misericordia. ¿Quién sabe qué significa eso?
¿No dijo todo lo contrario recién, que no tenés que hacer eso?
¿No tenés que hacer qué?
Que abandonar tu alma y pedir la
parnosa. No, sí hay que hacer. No hacer como... Abandonar tu alma, no al demonio, no al trabajo. Abandonarle tu alma a Yem. Abandonar tu alma, como que abandonarse y pedir misericordia a Yem.
Anularse, saber que todo...
Que el cuerpo abandone el alma, que se quiere la
todo mujer a
Yem. ¿Sabes lo que para mí es misericordia? ¿Viste cuando lo vi en películas, series, todo, que hay un tipo que está por matar al otro y el que está por ser matado, ser asesinado, le ruega misericordia? Como está tirado al piso, por favor no me mates, misericordia. Así, para mí eso es misericordia.
Yo también lo traduzco algo así. Abandonar su alma y pedir misericordia.
¿Qué es pedir misericordia? Literal, Hashem ser misericordioso conmigo.
Ahora lo vemos.
Nunca pedí misericordia. Lo más cercano a misericordia es lo que vi en la serie.
¿Cómo traducís vos? Esperen, ¿se entendieron los pasos? Está. Vamos a repetir los pasos. Siempre hay que pedir a Yem. Porque pedir a Yem es para que se transforme en Gashmius. Para que se materialice la parnosa. La bondad de Yem. La bondad de Yem es Gesed. Y es Gesed infinito, es Gesed divino. Y eso se puede traducir en poco, en parnose, o en riqueza, o en... Eso no hay una cantidad. Hashem decide cuánto se va a transformar ese gesed. ¿Sí? Lo primero hay que pedirle a Hashem para que se materialice del gesed. Hoy. Y después hay que ir a trabajar para que esa materialización, lo que se estipuló de cuánto se va a materializar, tenga cómo venir, porque para venir tiene que venir oculto, anónimo. ¿Sí?
¿Qué es oculto, anónimo?
Oculto dice que no se note que viene a Hashem y por eso hay que ir a trabajar, para que parezca que viene a través de un trabajo. Sí. Ahora, entonces por eso, si lo que hay que lograr es traer acá abajo, cobrar un cheque de comida, con trabajar un ratito alcanza. Si hay que cobrar un cheque de riqueza, hace falta trabajar mucho, porque para ese cheque hace falta más vestimenta. ¿Sí? Pero antes de ir a trabajar mucho, no podés quedarte con trabajar mucho, tenés que lograr que se estipule riqueza. ¿Y de qué depende eso? Ahí ya depende, hay una variante. Que para lograr parnose, alcanza con hacer tefilá. La tefilá le pedimos, ella manda parnose diaria. Para lograr riqueza, que se materialice en forma de riqueza, hace falta abandonar su alma y pedir misericordia. Como dice, pedir. No como acostumbra la gente que no abandona su alma en pedir, o incluso si sí pide, si abandona su alma, no pide misericordia.
No, pero igual, uno no se puede quedar cruzado de brazos.
Ya ha quedado claro eso. Pero para lograr riqueza, hace falta. Para lograr que Hashem quiera mandar riqueza, y que entonces el trabajo que vos hagas de más sea la vestimenta para esa riqueza, primero hay que lograr estipular esa riqueza. Que Hashem la decida. ¿Y cómo se logra eso? Abandonando su alma y pidiendo misericordia.
¿No es un interés eso?
¿Qué?
Y no sé, hay gente que estudia Torah, por ejemplo, porque quiere...
No, no está hablando de estudiar Torah. Estamos hablando de pedir tefilá a Hashem para parnosa. Sí, la tefilá es un interés. Vos cuando le pedís a Hashem, le decís a Hashem, curame, dame parnosa.
Pregunta.
¿Sí, qué se puede hacer?
¿Qué dice por interés? La tefilá habla de tu interés.
No, pero la tefilá no tiene que ser. La tefilá tiene que ser de agradecer uno que uno se levanta todos los días y que por lo menos que uno está vivo y cómo se estima. Y después uno quiere pedir, pide, pero uno no tiene que
ser. Yo no te discuto.
Con el objetivo.
No te voy a discutir. Agarrá un sidur y traducime la tefilá. Agarrá un sidur y traducime la midá. ¿Vos viste lo que dice la midá?
Sí.
Curanos Hashem, por favor. Bendecí este año,
danos
que haya parnasá,
danos
sabiduría, danos. La tefilá habla de pedidos. Y en la tefilá es pedirle a Hashem. La tefilá habla de tu interés, de tus intereses.
Mashiach.
Y Mashiach todo. Sí. Obvio que para ir a pedir hace falta primero agradecer a Hashem. Primero tienes que reconocer que hay un alguien que es el que da.
Son las primeras brojas.
Desde el Modeaní, alabar a Hashem, toda la Midá, la Salelucot, hablar de la grandeza y de los ángeles, cómo lo sirven a Hashem. Pero si vos traducís la Midá dice, Atakadosh, vos sos santo, muy grande, todas las tres brajot, y después te pido, y necesito esto, 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 y así hay, ¿cuántas brajot?
18.
No.
19.
No. 19 menos 6. 13 brajot de pedido. Las primeras tres son alabanza a Hashem,
sí.
Las últimas tres le agradecemos a Hashem por todo lo que nos da, pero las 13 brajot del medio, una por una, son pedidos para distintas cosas: sabiduría, brajá, refuá, parnose, mashiach, que se vayan los peyaín, que no nos hagan sufrir más, que se reconstruya Betamikdash y Yerushalayim. Son pedidos a Hashem. Ahora, si uno le pide a Hashem, tranqui, normal, Hashem manda parnose. Y para mandar parnose hace falta trabajar, normal. Te vas a reventar a trabajar, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque no se estipuló la riqueza. Para que se estipule riqueza hay que pedir misericordia. ¿Qué quiere decir? Dice, no como aquellos que no abandonan su alma, o incluso si sí abandonan su alma, no piden misericordia. No, eso no alcanza. Y entonces para eso no tiene ningún sentido trabajar de más. Tiene que ser que una persona abandone su alma y pida misericordia, y ahí, cuando ya se estipule que en la bondad de Hashem a él se le va a traducir en riqueza, ahí, cuando la persona vaya a trabajar mucho, va a venir esa riqueza. ¿Qué significa abandonar su alma y pedir misericordia?
Pregunta. ¿En qué momento el Dabner le pedimos a Hashem eso? Porque una vez a mí me dijeron que vos también, ok, vos le está la broja tradicional, la que hicimos todos, pero uno puede, Jajón dijo que se puede agregar a eso, antes del Kiata, ¿no?
Sí.
O sea, uno en ese momento tiene que pedir.
Sí.
Antes del Kiata tiene que hacer un stop y hablar como si estuviera leyendo el Davenen.
Uh-huh.
O sea, verbalizar ese pedido.
Verbalizar ese pedido. Después está traído que incluso en cada brajá particular, si una persona está pidiendo por refuá, entonces en la brajá de refaín también una persona puede pedir por eso particular. El kiata es sobre todos los pedidos.
No, te digo, yo me refería no al kiata, yo me atefilé. Me refería a todos los kiata, ¿entendés?
¿Todos los kiata? No hay más.
No, antes de que diga la brajá para el refaín.
Sí.
La traducción es pues tú, Hashem, no sé qué.
Bueno, sí, ahí puede ser. Bueno, pensé que estabas hablando del Yomea Tefilá. Yomea Tefilá se puede pedir sobre todas las cosas.
Pero la
y antes Refaeno, de Refaeno es sobre Refuá.
Y la de
Bareja Leinu es sobre Parnos. El que quiere Mashiach, pide la de Mashiach. Sí. Normalmente nos frenamos en la de Refaeno y Bareja Leinu. O los que traducen, los que leen medio mal y dicen, mira, pasaron así. Los que la braja de Bareja Leinu, en vez de decir me bareja Yanin, dicen me bareja Nashim, ahí piden por una mujer.
Ah, hay maíces. ¿Conoces maíces?
¿De verdad pasa eso?
¿Qué?
¿Se dice eso?
No, hay quienes leen mal. ¿Cómo dice la braja? Arujat Hashem, me barej
a
Yanin. Hay algunos que dicen me bareja Nashim. En vez de que bendice los años, que bendice las mujeres.
Entre la
bruja
de la casa, así
que. ¿En todas dice pues tú?
Sí.
En todas dice pues
me
tú.
Parece,
nunca leí.
En estas dos me parece. En la de Rafaín o en de.
Pues tú.
Pues tú no es quieta.
Sí, sí, hay un par que dice pues tú. Sí, pero no en todas dice quieta.
Ah, bueno.
Nibri dice, pues.
Como yo
Sí, lo dice el Atá después, claro. Dice, pues, un rey que cura sos vos. Pues tú,
claro,
en vez.
Bueno,
claro, lo traducen.
Antes del ki, vos tenés que hacer el pedido.
Sí, ahí se puede hacer el pedido. De cosas particulares en Cabraja y después del Kiyomea.
Ahí pedí. Pues,
ahí es verbalizado, ahí es interno.
No, también verbalizado. Siempre todo lo que esté fila es verbalizado.
¿Y es necesario verbalizarlo?
La tefilá la haces verbalizada.
Es como el estudio de la toire para mí, o sea, es lo mismo.
La tefilá es verbalizada, es con palabras. Todo lo que uno pide, pide con palabras.
¿Y qué es pedir la misericordia de Dios?
Bueno, esa es la pregunta. Acá es lo que estamos. ¿Qué significa abandonar su alma y pedir misericordia? ¿Qué dijo? Dijo, no como la mayoría del mundo que no abandonan su alma para pedir. O incluso si sí abandonan su alma, no piden misericordia sobre esto. ¿Qué significa esto?
Ahí está la fórmula.
Aparte de Shema Koleno, ustedes dicen la baraja más Shema Koleno, ahí se pide más, mitad de ese párrafo se pide.
También ahí se pide sobre todas las cosas.
Ahí se puede parar y pedir.
Sí, en todas las, por todas las cosas en general.
Y después en la parte de lo que hay en el Zohar, se dice el nombre de uno con un pasú.
El pasú, ¿no? Sí.
Sí. Antes de Yudo Ratzón.
Antes del último. Y podés pedir antes de Oseyala mi Bruma, ¿no?
¿Pedir qué?
Hacer otro pedido antes de Oseyala.
No sabía, ¿sí?
Eso me dijo una vez Shlomo Levi. Que antes de Oseyala vos podés hacer otro pedido.
¿Ah, sí?
Sí.
No sabía eso.
Tengo una pregunta. ¿Está bien anhelar riqueza? O sea, aparte de esto, sabemos que todo se pide a Yem y que pedirlo a Yem, pero la pregunta es si está bien pedirle a Yem riqueza, anhelar riqueza.
te pregunto yo, en base a lo que estudiamos acá, ¿qué parecería?
Lo contempla, pero... No sé, por este punto hay que hablar, ¿no?
De lo que dice acá, ¿qué parece?
Acá yo entiendo que te da una, de comillas, una receta cómo hacer para hacerte millonario con ayer. Pero no, no veo que el mundo diga, sí, está. Me imagino que se entiende que está, que se puede, pero
no creo que esté hablando de algo malo. No creo que está hablando de algo que no debería hacer. Dice, está el que quiere otras cosas. No toda la gente está buscando riqueza. Hay gente que está buscando para nosotros. Hay gente que necesita, lo que le pide a Yem es poder vivir cómodo, tranquilo, para él y para mí. No tener preocupaciones. Y la gente está buscando, anhelando, él quiere ser millonario. Él quiere riqueza.
Pero el pequeño Agustín dice más, más cosas, más problemas. Más riqueza, una cosa así que me dice.
Marvén es así, Marvén haga. Está bien. Te está contando nada más. Que si querés más riqueza, va a haber más preocupación. No problemas, preocupación.
Problemas rico que no rico.
Claro, problemas hay siempre igual. Problemas siempre igual, no van a tener problemas de millonarios.
Yo prefiero problemas teniendo la parte.
No sé, yo no los conozco, así que no puedo decir tan rápido. Capaz después los veo y no me gustan. Y decía, no, prefería los otros, qué sé yo. ¿Cómo voy a pedir algo que no conozco? Ubasei Uban, jamás me a Baal Shem Tov. Con esto se va a entender una historia del Baal Shem Tov. Sheva ilav adam hasuch banim, vino a él una persona, hasuch banim, ¿qué quiere decir?
Pero ahí no estamos.
¿Que perdía hijos?
No, que perdía hijos, sino oscurecido de hijos, quiere decir una persona que no tenía hijos.
Pero se pedía por hijos.
¿Ah?
Pedía por hijos.
Ah, sí, literalmente hasuch banim, una persona que no tenía hijos, vino el Baal Shem Tov a él, le va a pedirle sheitpalel a Hashem, que le haga tefilá a Hashem, sheyelo banim, que tenga hijos. Él le pidió al Baal Shem Tov.
¿Qué es Hasuj?
Hasuj de Hoshech.
Ah, de oscuro.
Sí, de oscurecido. Sí. Literalmente se llama que no tenía hijos. Hasuj banim, una persona que no tenía hijos. Privado de hijos.
Okay.
Le pidió al Baal Shem Tov que haga tefilá a Hashem, que tenga hijos. Sí, así se va uno para el Rebbe y le pide hacer tefilá para... Para mí, para una broje, para tener hijos. De allá a Adam Ashir, y esta persona era millonaria. De amarlo, el Baal Shem Tov, ¿qué le contestó? Sheimirtze Sheyani y Elobani. Si aceptás ser pobre, vas a tener hijos. Vekiber al Atzmo, y él aceptó. De allá a Elobani, y él tuvo hijos, Benazani, y se hizo pobre. ¿Cuál es la explicación de este maíz? ¿Por qué? ¿O una o la otra? Así algunos lo traducen.
¿Cómo dice la memoria? Que las llaves de la Pamuse y de hijos y no sé cuál más, a Yem no se las da a nadie.
Yo no lo sé, y por eso hay que pedirle a Yem, por eso el Tzadik le pide a Yem.
Claro.
La pregunta es, ¿por qué o una o la otra? ¿Por qué hijos? Claro. Si aceptás hijos... Claro, de Ainian, el tema es Sheabal Shem Tov ra'a chelek ha'chesed shenitzav al nafsho. El Baal Shem Tov vio la cantidad, la porción de bondad, la porción de bondad que se estipuló sobre su alma de esta persona. Shekeyamshichu le'olam hazeh lo yaspik al banim ve'osher yachad. Que la cantidad de chesed que estaba estipulada para esta persona en este mundo no era suficiente para riqueza e hijos. Traducida, materializada, era para una o la otra. El alahad mehem, una sola. Y esta persona tenía riqueza, se había traducido en riqueza. Y por eso el Baal Shem Tov lo que logró fue que esta bondad se traduzca en hijos y no en riqueza. Le cambió la materialización.
¿Se puede
explicar
de nuevo?
El Baal Shem, dijimos que una persona tiene una cantidad de bondad por el año.
Sí, tenía mucha bondad, pero no podía, dije, no sé,
era una cantidad de bondad.
Un poco de esa bondad de rico, pues era rico, ¿no? Es que era.
Claro, o sea, lo que pasa es que a cambio de eso había que tener hijos. Y parece que hijo es cacheado como un cheque de riqueza. Hijo no es unos manguitos. Un hijo cuesta riqueza, que sí, cuesta todo.
Una novia cuesta riqueza.
Sí, ¿no? Ahí físicamente, ahí no hace falta que te. Ahí no, eso viene en el contrato de.
Pero eso es otra cosa, tipo
de la mujer, no del bachem.
Pero el tema de la novia, tipo, no es tanta riqueza porque viene aparejado con la suegra. Entonces se compensa.
No sé.
Ahí te lo da el. Que si físicamente viene el contrato. ¿Querés? ¿Aceptás? Vas a perder tu riqueza. Pero, el que no, pero con respecto a eso, ahí el Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov logró traducir esta bondad superior que esta persona tenía en y estaba traducida, tan manifestada en forma física, en riqueza. Logró traducir su manifestación, cambiar su, alterar su manifestación a hijos.
Bien, y una persona que hace tefilá, abandonando su alma y pidiendo misericordia, ¿no puede llegar a hacer eso no siendo un tzadik?
Sí. ¿A cambiar?
Sí.
¿A cambiar? No sé. Bueno, hay veces. Esa es la traducción de abandonar su alma y pedir misericordia. Y bueno. A pedirle al rey. Como que uno no siempre sabe cómo hacerlo, y por eso uno va y se entrega su alma y le pide misericordia al Rebe, de que el Rebe haga tefila por él. Entonces, al Rebe sí pide la fuerza del terapia, porque el Rebe cuando se tefila de esa forma.
¿Y cómo sabe uno que lo está haciendo bien? Porque si uno piensa, bueno, lo hice bien y ahora me pongo a trabajar.
Y si no se dio, obviamente no lo hiciste tan bien. No sé si es tan técnico. No sé si en el no es tan técnico. Definitivamente esa es la forma. Puede ser que hayan otras variantes como para interrumpirse o cosas así, pero esa es la forma, esos son los primeros pasos. ¿Sí? Eso es lo primero que tiene que haber.
Okay.
Es muy intenso esto, muy bien. Tenemos que creerlo con ojos cerrados, ¿eh? Así es. Y en todo lo que uno necesita, de esta forma. ¿Qué quiere decir abandonar su alma y pedir misericordia?
¿Me preguntaste?
No, me pregunté en voz alta como pensando. No suena algo tan fácil, eso está claro. No podemos traducirla de forma fácil porque no suena algo fácil. Suena, dice, y no como la mayoría de la gente. Y suena que es algo que la mayoría de la gente no lo sabe hacer. Todos sabemos pedir. Había una.
Suena como Shub Betzob, ¿no? Para abandonar el alma, no sé, a mí me suena como.
¿Cómo qué?
Ratzob Betzob, sí. Y de mis seis
abandonar el alma físicamente.
No, ¿qué? Okay.
El alma se vaya del cuerpo, no me parece que está refiriéndose a eso.
Hijo de un león.
Sí. Una vez una señora estaba contando que ya pasó, estaba pasando, estaba en el cóctel, estaba haciendo fila y así metiéndose adentro en las piecitas que hay ahí, viste, en un costado, se metió y escuchó una señora. Estaba como que alterada, llorando así, y le estaba y escuchó que la señora estaba diciendo a Yemba en voz alta, y le decía, basta, me tenés podrido, te hablo y como si estoy hablando de una pared. ¿Cuántas veces ya te pedí? No tengo lo que darle de comer a mis hijos. Y así, y como que enojada, no, frustrada, le gritaba a Yemble. Y la señora dijo, una morada, una rabanit, estaba dando un shiur. Dijo, ahí me di cuenta qué significa ser tefilá, que en mi vida hice tefilá. Nosotros creemos que estamos hablando de una pared con nosotros. ¿Quién se cree que le está pidiendo algo a Yem? Esta mujer, ¿a quién le decís? Siento que estoy hablando de una pared. Yo te hablo, te veo, te escucho, digo, ¿qué me traes algo? Vos,
mi
bolilla. Pero ¿a quién le decís una pared? Alguien que si yo lo veo como que sí, me está escuchando y está presente y todo, y no me da bolilla, le digo, usted está hablando a pared. Justamente porque sí lo tengo presente y sí está ahí y esperaría que me escuche. Yo a una pared no le digo que estoy hablando en una pared. Si estoy hablando solo, no voy a decir que estoy hablando a una pared. Yo a alguien que le estoy hablando y yo lo que esperaría es que sí me escuche y lo que esperaría es que sí me relacione y me dé bolilla, y de repente veo que se hace gile y digo, yo estoy hablando a una pared. Esta mujer realmente le estaba pidiendo ayer. Al punto de que le dijo ayer, no me está dando bolilla, estoy hablando a una pared. Ella tenía tan presente, su pedido era tan real, su sentimiento de que ella le estaba pidiendo ayer era tan real, al punto de que cuando no lo recibía le decía, estoy hablando de una pared. Nosotros ni se nos ocurre decir eso. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos tefilá Yem, pero ¿qué tan convencidos estamos que realmente le estamos pidiendo a Yem a alguien que está presente y que realmente va a hacer algo para dárnoslo? Entonces, si no se da, es lo que esperábamos, es lo por default. Si se da, entonces ahí, bueno, entonces ayer me escuchó, como que la gran novedad. Esta mujer de Pashtus. Ella estaba pidiendo ayer y estaba esperando una respuesta. Y como no había respuesta, te dice, te voy a dar una pared. Yo sé que estás ahí, sé que estás escuchando. Y si le cual decir a alguien, te voy a dar una pared, te estás haciendo así. Yo sé que estás ahí, estás escuchando y te estás haciendo el sota. Y si que lo normal para ello era que, para ella era que se tendría que dar. Y lo anormal fue que no, como una persona que le pedí, te escucha y yo te digo, che, me traes un vaso de agua, y te quedas así como estás ahora. Estoy hablando de una pared.
Yo tengo tomado siempre muy largo, está muy bueno. Está...
Es que me mandé una pomacha.
Fue cambiar el grupo.
Pero entonces.
Da igual, eso no lo traje para.
No, pero. Vos podés hacer todo esto que dice acá y, sin embargo, la decisión final la tiene a Yem. Abras tu alma, le pidas misericordia. O sea, si no te lo mereces, no te lo va a dar. O sea, acá lo que te está dando es, bueno, quizás es un camino más accesible. ¿Qué decís? Está bárbaro, me encanta, pero como que...
Sí. Yo voy a traducir tu pregunta.
Okay.
Está bien, está dando una idea como que así es como deberían funcionar las cosas. Pero no necesariamente que se van a dar las cosas.
Claro. Decir,
tu pregunta fue, está bien, pero seamos realistas, o sí o no.
Emunen a Yem, todo.
Pero sí o no. Bueno, ahí está el primer paso. Las cosas son 100% reales. Esta mujer, y por eso traje este maestro. Esta mujer estaba convencida que ella le está pidiendo a alguien y que ese alguien cumple. Cuando le pedí, cumple. Y entonces, ¿por qué no está cumpliendo? Una pared. Ese es el primer paso. Nosotros tenemos que aprender que las cosas son reales. No es emuné y confianza, porque suena demasiado abstracto y real, como que ficticio. tenemos que saber que las cosas son reales, literalmente.
Así funciona.
¿Pedís? Yes. Lo que pasa es que hay veces.
Hoy es tarde, ese es el problema.
¿Ah?
A veces tarda por ese momento.
Hay veces. La cantidad es para una cosa y no hay para todo, en base a lo que se estipuló en Rosh Hashanah, que eso es la tefilá en Rosh Hashanah, que se estipule mucha bondad. Y hay veces lo que se estipuló no da para todo, y entonces si uno va a pedir mucha una cosa, capaz pueda a Rosh Hashanah faltar en otras cosas, o eso ya no siempre sabemos nosotros. Y así continúa el maimer, ¿sí? Que una persona no pida todo en parnose porque riqueza, porque uno tiene que pedir para otras cosas. Pero que funciona así. Así dice el maimer y así son las cosas en realidad. ¿Qué significa abandonar el alma y pedir misericordia?
No, 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 no